Hora 14 Madrid. Con Cristina Machado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sin apoyos en el Partido Popular. Un día después de salir a la desesperada a defender su honor, Ignacio González ha recibido básicamente silencio por parte del PP Nacional. Hoy le preguntábamos si se siente arropado.
¿Alguna otra cuestión de la que quieran preguntar? ¿Alguna otra cuestión que tenga que ver? No, yo le he contestado a usted. Si no le gusta la contestación, es su problema. ¿Tienen alguna otra pregunta sobre otros temas?
Si usted cree que...
No hace falta que las leas, ya te he contestado antes, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más de alguna otra
lo
cuestión?
Cierto es que el presidente no había contestado a la pregunta de si se siente apoyado. González se ha limitado a insistir en que el ruido mediático, como él lo ha llamado, generado en torno a su ático de Estepona, busca sacarlo de la carrera electoral. De hecho, como venimos contando dentro del partido, hay quienes quieren que González dé un paso atrás y renuncie a su candidatura a la comunidad. En la Puerta del Sol siguen esperando la llamada de Mariano Rajoy. Para complicar el asunto un poquito más, lo acaban de escuchar, lo hemos adelantado esta mañana en la SER, uno de los mandos policiales a los que González acusó ayer de chantaje ha denunciado al presidente por los delitos de acusación y denuncia falsa, amenaza, coacciones, injurias y calumnias con publicidad. La oposición, por su parte, ha vuelto a exigir al presidente explicaciones y que las dé en la Asamblea. El candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid, Antonio Miguel Carmona, le ha pedido incluso que se vaya.
Debería asumir responsabilidades incluso antes de la convocatoria de elecciones y debería dejar la presidencia de la comunidad autónoma incluso antes de la convocatoria de elecciones. Las informaciones aparecidas en relación a sus presuntas implicaciones en relación al ático le debe llevar a, primero, a Ignacio González a asumir responsabilidades de forma inmediata y a la dirección política, en este caso la dirección de Génova, a hacerle asumir responsabilidades.
Ni siquiera el paro esta vez ha venido a darle un poco de oxígeno al presidente. El desempleo subió en febrero solo en tres comunidades y Madrid es en la que más subió. Un 0,48% más, 2.411 parados más, la mayoría mujeres. Eso sí, aumentó la afiliación a la Seguridad Social y en clave interanual el paro ha bajado más de un 7%. A eso es a lo que se agarra la consejera Ana Isabel Mari.
Estos datos, aunque sube mínimamente el empleo, lo cierto y verdad es que es el segundo mejor dato de un mes de febrero desde el año 2006.
Los sindicatos denuncian la precariedad laboral, que según dicen es lo que ha permitido que suba la afiliación a la Seguridad Social, y resaltan que la mayoría de los nuevos parados son mujeres.
Hora 14.
Y más noticias que de momento vamos a apuntar en titulares con Antonio Martín y Felipe Serrano.
La Consejería de Sanidad está recibiendo cientos de recursos y denuncias contra las oposiciones de enfermería del pasado mes de octubre. Solo 1.000 aspirantes pasaron el corte y muchos denuncian que Sanidad bajó la nota sin avisar para colocar antes de las elecciones las 1.600 plazas en juego.
Los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se han reunido para decidir si admiten a trámite la querella que el PP de Rivas presentó contra Tania Sánchez. La Fiscalía dice que este tribunal ya no es competente porque Sánchez no es aforada.
Un moderno buscón de Quevedo se estrena mañana en el Teatro Fernán Gómez. 7 actores de la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla pondrán en escena los más de 50 personajes de esta versión libre dirigida por Alfonso Zurro.
Y en deportes, los médicos del Atlético de Madrid le han realizado esta mañana varias pruebas a Saúl tras el golpe frente al Bayern que le provocó una fuerte contusión renal.
En cuanto al tiempo, hoy esperamos temperaturas máximas de hasta 20 grados en el sur de la región, aunque las mínimas van a bajar. Por la mañana ha llovido algo, pero ya nos esperan más chubascos para lo que queda de día. Información del tráfico, nos acercamos hasta la DGT para ver cómo se circula por las carreteras de la comunidad. Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues en estos momentos hay que hablar de tranquilidad, tanto en la red principal como en la secundaria. No hay ninguna incidencia, ninguna complicación en las carreteras madrileñas, nivel de servicio blanco.
A ver si tenemos las mismas buenas noticias en las calles de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar, hola.
Hola, Cristina, sí, al menos en todo el recorrido de la M30 y en la gran mayoría de entradas y salidas, salvo en Avenida de América y en algún que otro punto ya del interior, como es el caso de la calle José Abascal, Gran Vía o el Paseo de Recoletos.
Soy Luis, llevo 15 años como mecánico en Norauto. La vida media de un neumático es de 35.000 kilómetros. Por tu seguridad, revísalos.
Norauto Prevensis 205-55-16V por solo 52 euros, salvo Canarias.
En Norauto, precios bajos todo el año. Y tus compras online en norauto.es.
Hora 14 Madrid.
Bueno, vamos a empezar por lo último que complica todavía más la situación de Ignacio González. Lo hemos adelantado esta mañana aquí en la SER. Uno de los mandos policiales a los que el presidente acusó ayer de haber tratado de chantajearlo con el caso de su ático de Estepona ha respondido con una denuncia en los tribunales. Acusa a González de varios delitos, entre otros el de acusación falsa y calumnias con publicidad. Ana Terradillos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, denuncia presentada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y por eso, por injurias, calumnias, amenazas y coacciones. El comisario es uno de los señalados ayer por Ignacio González. El comisario Villarejo confirma el encuentro con González y dice que recibió autorización de sus superiores para celebrar la cita, aunque no les identifica. Según aparece en la denuncia, el objetivo del encuentro fue solicitar de manera discreta al señor González la posibilidad de que acreditase el vínculo que le unía a dicho ático. Pero el señor González, dice la denuncia, solo se limitó a solicitarnos ayuda para que no trascendiese que era el inquilino de una sociedad offshore. Según relata en esta denuncia, el policía señalado, el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, estuvo mucho más interesado en saber la identidad de las personas que habían vinculado dicho ático con la operación de Arganda que en exculparse de tan atípica situación. El comisario Villarejo asegura además que es rigurosamente falso que a la reunión asistiese acompañado de cuatro colaboradores y le pregunta al presidente de la Comunidad de Madrid por qué no presentó una denuncia hace 3 años y se sintió chantajeado policialmente. Finalmente, y ojo, el comisario Villarejo implica al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, en la compra del ático de Marbella. Según Villarejo, las comisiones rogatorias demandadas podrían acreditar que el día de antes de enviar al fiduciario el dinero, justo la misma cantidad la habría recibido de otra cuenta, cuyo titular es un afamado empresario vinculado al mundo del fútbol.
Gracias, Ana. De momento es la palabra de uno, la palabra de Ignacio González, contra la palabra de otro, de este comisario de policía. González convocó ayer una rueda de prensa de urgencia para desmentir lo que por la mañana contaba El Mundo, que él, el presidente, había pedido a varios mandos policiales que le ayudaran a ocultar el caso del ático. Según González, fue justo al revés. Fueron dos comisarios de policía los que le chantajearon con la posibilidad de tapar el asunto, pero según dijo, como no tenía nada que ocultar, no accedió a esa extorsión. González acusó a quienes no lo quieren de candidato del PP a la comunidad de estar detrás de todas estas informaciones, una idea en la que ha insistido esta mañana.
Las circunstancias no han cambiado. Lo que sí que cambia es que hay muchísimo ruido mediático, cada vez hay más interés en el ruido mediático. Creo que todo el mundo lo puede lógicamente ver con un claro objetivo por parte de algunos de que se haga todo lo posible porque no encabece esa candidatura. Y yo lo que les dije es, se lo vuelvo a decir, esto cada día, salvo el ruido mediático, no hay nada distinto. Pero este ruido mediático lo único que hace es reafirmarme todavía más en mi deseo a seguir trabajando por los madrileños.
Luego, como escuchábamos al arranque de este Hora 14 Madrid, le han preguntado si se siente solo tras el tibio apoyo que le brindó ayer el Partido Popular, pero el presidente a esa pregunta no ha respondido. Tibio apoyo el que le dio Carlos Floriano, el vicesecretario de organización del PP, tras la rueda de prensa de urgencia de González.
Ha dicho literalmente, hay que estar con el presidente de la Comunidad de Madrid. Interpretamos esto como un respaldo de Génova a Ignacio González. Gracias.
A lo que ha dicho el presidente de la Comunidad de Madrid.
Y así Carlos Floriano zanjaba el asunto. Dentro del partido, dentro del PP, hay quienes quieren que González dé un paso atrás, mientras en la Puerta del Sol siguen esperando la llamada de Mariano Rajoy. Javier Casal, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Cristina. En Sol, en efecto, fuentes próximas al gobierno regional no ocultan su estupor, su sorpresa, también su enfado por todas estas informaciones que se están conociendo en las últimas semanas sobre la Púnica, el caso Espías o las últimas noticias sobre el caso Ático. Movimientos que algunas voces del PP de Madrid, sin micrófonos, admiten se están impulsando desde el propio Partido Popular. Nos aseguran que en Sol no han recibido ninguna llamada sobre candidaturas o descartes y que esas cuestiones se deben trasladar a la vicesecretaría de organización del partido. Ignacio González sabe desde siempre que su futuro no está en sus manos ni en las del Partido Popular de Madrid y que, a pesar de su buena sintonía con Mariano Rajoy durante la última convención nacional dentro del propio PP de Madrid, González ha ido perdiendo fuelle en las quinielas por varios motivos. Primero, las noticias ya conocidas, que no parece que salgan de manera casual. Segundo, las dudas de un sector del PP a que todo el poder municipal y regional se entregue al aguirrismo. Y un tercer factor, Cristina, el cambio de perfiles entre los candidatos. Un cambio de escenario que ha provocado precisamente la elección de Ángel Gabilondo como cartel electoral del PSOE.
Gracias, Javier. Bueno, en la oposición ya hay quienes piden a González que se retire. Es el caso de Antonio Miguel Carmona, el candidato del PSOE al Ayuntamiento de la Capital, lo hemos escuchado antes. Los que menos, y en estos coinciden toda la oposición exigen que el presidente dé explicaciones en la Asamblea, Isabel Quintana.
En sede parlamentaria es donde creen los partidos de la oposición que González debería dar explicaciones. Una situación de estado de excepción y de indefinición a la que han llegado en el Partido Popular, según el portavoz socialista José Manuel Franco, por la falta de democracia interna.
Los ciudadanos de Madrid, si algo buscan ahora mismo en las instituciones, es que estas estén ocupadas por personas limpias, por personas que no vivan permanentemente enredadas en temas que tienen que ver con asuntos judiciales.
En Izquierda Unida critican que las cuestiones internas de un partido terminen por afectar a la vida de los madrileños. Gregorio Gordo.
Ignacio González no puede aspirar a que cualquier cosa que pase, lo de los jueces, sea una conspiración, lo de la policía, lo de su ático también es una conspiración, todo es una conspiración, pero yo creo que lo que tenía que hacer es dar las explicaciones oportunas en el ámbito que le corresponde, que es la Asamblea de Madrid.
Un tema confuso y borroso, en palabras de Luis de Velasco, el portavoz de UPyD, cree que si hubieran elegido a su candidato a través de los militantes, no tendrían que preocuparse ahora por el fuego amigo.
Esos son los inconvenientes de no ir a un procedimiento más abierto como son las primarias, y ese tema lo habrían resuelto, pero en fin.
En el Partido Popular no quieren hablar de quién está detrás de esos ataques, solo insisten en denunciar la existencia de una campaña para
erosionarle, para atacarle políticamente, para en este caso desacreditarle y, bueno, perjudicarle en sus legítimas opciones a ser candidato del Partido Popular a presidir la comunidad autónoma en las próximas elecciones.
Íñigo Enríquez de Luna ha defendido que Ignacio González diera la cara y ha denunciado que en un estado de derecho la policía investiga a los ciudadanos sin ningún motivo.
Enríquez de Luna, que es uno de los pocos que han defendido públicamente a González. Otro ha sido el alcalde de Getafe, Juan.
Yo lo que creo es que me parece injusto porque las informaciones que han salido estos días son las mismas que salieron hace 2 años y que el Tribunal Supremo cerró las diligencias. Ignacio González ha hecho un trabajo muy importante y muy bueno en un momento de una enorme dificultad.
Son las 2 de la tarde y 18 minutos. Seguimos.
Hora 14 en Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. El diario El Mundo publicaba este lunes una información que desvelaba que el presidente regional pidió presuntamente ayuda a policías para ocultar el caso de su ático en Marbella. Ignacio González se defendió negando estas acusaciones, apuntando un supuesto interés por dañar su imagen y achacando delitos de chantaje y extorsión a los comisarios José Villarejo y Enrique García Castaño. Hoy ha visitado el Parque Científico de la Universidad Autónoma. Ignacio González ha evitado responder a nuestro compañero Juan Rabaquero sobre la falta de apoyo de su partido en este asunto.
¿Alguna otra cuestión de la que quieran preguntar? ¿Alguna otra cuestión que tenga que ver? No, yo le he contestado a usted. Si no le gusta la contestación, es su problema. ¿Tienen alguna otra pregunta sobre otros temas? No hace falta que las leas. Ya te he contestado antes. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más de alguna otra cuestión? ¿Cómo? Perdone, ya le he contestado.
Ignacio González, que ha evitado responder sobre esa falta de apoyo del partido tras esas informaciones sobre el caso de su ático, como le hemos contado en el tramo regional, asegura que hay un interés claro en crear lo que califica como ruido mediático en torno a su persona, algo que apunta, refuerza su convicción de seguir queriendo ser candidato del PP a la Comunidad de Madrid. Ignacio González, que ha visitado, como les decimos, el Parque Científico de Madrid, ubicado en el campus de Canto Blanco de la Universidad Autónoma. El parque está considerado uno de los mejores del país en materia de incubación y aceleración de empresas de base tecnológica y científica que se crean en el ámbito de la universidad y de los organismos públicos de investigación. Allí ha anunciado la viabilidad económica del mismo en los próximos años gracias a una subvención del gobierno regional de 1,5 millones de euros.
Este es un proyecto que comenzó en el año 2002 con tan solo 9 empresas y que hoy cuenta ya con más de 70 empresas que están presentes aquí, más casi otras 60 empresas que colaboran externamente y que disfrutan de las instalaciones de este parque. Da empleo ya a más de 400 personas, a las que hay que añadir 100, otras más de 100 personas de compañías de la zona norte de Madrid que están asociadas a este parque.
Y hoy hemos estrenado en Ser Madrid Norte el debate sobre vivienda, cultura y deporte en Alcobendas, la programación especial de esta casa con motivo de las elecciones municipales de mayo de 2015. Enseguida les ofreceremos un corte sobre ese debate. Antes vamos a acercarnos hasta las carreteras. Dirección General de Tráfico y Real Martínez, ¿alguna incidencia? Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos se circula bastante bien por todas las carreteras de la zona norte. No hay ninguna complicación, ninguna incidencia importante que dificulte el tráfico. Así que tranquilidad. Nivel de servicio blanco.
Un debate temático sobre vivienda, cultura y deporte en Alcobendas ha abierto hoy la programación especial de Ser Madrid Norte con motivo de las elecciones de mayo de 2015. Se van a desarrollar más de 40 entrevistas a candidatos y hasta 14 debates electorales sobre los principales municipios de la zona norte de Madrid. Nuestras redes sociales además se ponen al servicio de los oyentes para que participen en esta programación especial con sus opiniones, preguntas o comentarios. A este primer debate han acudido Luis Miguel Torres del Partido Popular, Miguel Ángel Arranz de UPyD, Ángel Sánchez Sanguino de Partido Socialista y María Isabel Bermejo de Izquierda Unida. Entre los temas más interesantes, el de vivienda.
Los jóvenes ahora mismo no están pensando en esas grandes promociones como las que ha habido en otra época. No están pensando en eso. Están pensando en otro tipo de soluciones. Soluciones en alquiler. Ya no se habla de la compra. Ya no se habla de pisos de 90 metros con dos plazas de garaje. Pero además se habla de otro tipo de vivienda porque la movilidad profesional hoy es una realidad fuera de la edad. Lo hemos hecho en la promoción de las 77 viviendas y lo hemos hecho en la bolsa de alquiler. Y yo creo que eso es la apuesta de futuro que necesita esta ciudad. Y, por supuesto, seguir apostando por un casco como es el centro.
El problema del Partido Popular es que no ofrece soluciones a nivel de vivienda a los jóvenes. Soluciones para la vivienda del Partido Popular, cero. Soluciones para la vivienda de la administración más cercana, de la que se tiene que preocupar que sus jóvenes se mantengan en el municipio, cero. Ya se ha ocurrido con las 77 viviendas. Cero personas quiero han querido quedarse con ellas.
A dos cosas importantes que nosotros planteamos es la construcción de nuevas viviendas y la rehabilitación, porque no se puede producir una fractura entre los nuevos desarrollos y el resto de la ciudad de viviendas de 40, 50, 60 años. La cuestión es que para que hagamos lo segundo, para que hagamos la rehabilitación de esas viviendas, tiene que haber unos excedentes que normalmente vienen de los nuevos desarrollos. El problema es cómo vamos a seguir rehabilitando vivienda si el ayuntamiento renuncia a construir los nuevos desarrollos.
Izquierda Unida propone construir vivienda de protección social para jóvenes en alquiler o en alquiler con opción a compra. Y luego también propone la creación de una bolsa pública de vivienda para jóvenes y sobre todo para dar prioridad a las familias desahuciadas.
Criterios, ideas, propuestas. Se pueden escuchar el debate completo sobre vivienda, cultura, deporte en Alcobendas en nuestro digital, en sermadridnorte.com. Y hoy cita importante también con el empleo. Ya se han dado a conocer los datos del paro registrado del mes de febrero. Sants es la localidad que mejores datos obtiene en ese paro registrado en la zona norte de Madrid. Sants reduce el número de desempleados en 37, situando la cifra total de parados en 6.111. Además, en la localidad, en el último año, han conseguido reducir el paro en cerca de un 9%, un gran dato este mes de febrero para Soto del Real, que con 26 parados menos sitúan el número total de desempleados en 529 personas. San Agustín de Guadalix también consigue un dato positivo, significativo, 12 parados menos, que dejan la cifra total en 826 desempleados. En los últimos 12 meses en San Agustín han reducido el número de parados un 12,41%. También en Hoyo de Manzanares reducen en 11 personas el número de parados, con una tasa interanual similar a la de San Agustín. Mantienen o reducen anecdóticamente el número de parados en Manzanares, Fuente del Sat o Miraflores. Por el contrario, Alcobendas incrementa el número de parados en 61 personas, aunque los datos interanuales siguen siendo muy positivos. En los últimos 12 meses han conseguido reducir el desempleo en 547 personas. En Pedrezuela se registra uno de los peores datos, con 30 parados más, cerca de un 8% más de parados, aunque mantiene la interanual en un 4,25% negativa. Datos negativos también en Algete, con 24 parados más este mes de febrero. En Paracuellos del Jarama incrementan en 17 hasta 1.134 el número de parados. En Colmenar Viejo se registran 14 parados más en febrero, aunque los últimos 12 meses han conseguido reducir un 7% los desempleados. Y por último, en Tres Cantos se aumenta en 11 personas el número de parados, quedándose en 2.069 y una tasa interanual de menos 4,39%. Cita importante en Tres Cantos con el segundo foro de economía de la ciudad. El exministro de Trabajo Valeriano Gómez, la presidenta de Gomenalia, María Gómez de Pozuelo, o el director general del área de innovación, medio ambiente y calidad de Acciona, Félix Rivas, van a participar en este foro que acaba de comenzar y que se desarrollará hasta el viernes en el Centro Cultural Adolfo Suárez. Contará, entre otras cosas, con actividades para la búsqueda y mejora del empleo y alternativas al trabajo por cuenta ajena. Antonio Avilés es el concejal de Economía.
Esperamos que este evento sea importante, sobre todo para a quien va enfocado, que son para los ciudadanos y vecinos de Tres Cantos que están en búsqueda de empleo o mejora de empleo, que se sigue instando pues a dar conocimientos para las mejoras de herramientas individualizadas como para de dirección, de coaching, de emprendimiento, y todo ello acompañado con talleres prácticos y desde luego con unos conferenciantes que son un verdadero lujo poder tenerles aquí.
Tienen toda la aprobación en nuestro digital en sermadridnorte.com. Alcobendas será la única ciudad madrileña que va a contar con mesas administradas electrónicamente en las elecciones municipales y autonómicas del próximo 24 de mayo, según ha decidido recientemente el Ministerio del Interior. Cada una de las 113 mesas electorales contará con un portátil, impresora y un software de gestión que ayudará a presidentes y vocales en todas las tareas y gestiones de dicha jornada. Sobre todo, interesante que los datos que se vayan recogiendo de participación y escrutinio irán directamente hasta el centro de recogida de información. Nos lo ha explicado Concha Villalón, la concejal de Planificación y Calidad.
Sí, el Ministerio del Interior ha decidido que sea Alcobendas una ciudad MAE. Es de administrada electrónicamente el proceso electoral tanto de las autonómicas como de las municipales. De esta manera, se agilizará todo el proceso electoral, de tal manera que en vez de tener que poner manualmente el nombre y apellidos de cada uno de los votantes, directamente simplemente habrá que pulsar el nombre y se garantizará mucho más la seguridad, la rapidez, la eficacia de todo el proceso electoral. Contaremos con información muy actualizada.
Y también nuevas tecnologías en Tres Cantos que ha puesto a disposición de los ciudadanos el PIN 24 horas, un nuevo sistema de identificación, autentificación y tramitación que permite firmar electrónicamente sin necesidad del certificado digital, eso sí, con vida limitada, 24 horas. Valentín Panojo.
En este caso, el PIN 24 horas tiene tres peculiaridades, tres ventajas muy importantes. La primera, que es muy sencillo, dado que no precisa utilizar certificado digital. La segunda, que es muy seguro, porque tenemos un PIN que se le facilita desde el ayuntamiento y es a través del propio móvil personal. Y la tercera, que es muy adaptable a todos los dispositivos móviles, por lo cual hoy en día todas las personas, casi todo el mundo tiene móvil o tablet, podría utilizarlo de forma inmediata desde su propio terminal.
Redacción Madrid Norte, era 14 y 27 minutos.
La calidad de los productos frescos, recién llegados del mercado, hace que la cocina de La Figal de Pablo sea insuperable. Pescados, mariscos, carnes y guisos asturianos servidos en el mejor ambiente y con los mejores profesionales. La Figal de Pablo está en la avenida de Tenerife 19, teléfono 912-685-578 y en lafigaldepablo.es. La Figal de Pablo, cuando la unión entre la creatividad y lo tradicional se convierte en arte.
Deja de ser un espectador y pasa a ser el protagonista.
Accede al ámbito sanitario, uno de los de mayor salida laboral, con el considerado uno de los mejores institutos de España. Instituto Superior de Formación Profesional Sanitaria, Claudio Galeno.
Matrícula abierta, plazas limitadas.
Más info en fpclaudiogaleno.es. Teléfono 91-159-9957.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
La Biblioteca Pública Municipal Claudio Rodríguez de San Sebastián de los Reyes es una de las seleccionadas para la primera edición del Premio Biblioteca Pública y Compromiso Social, organizado por la fundación que lleva el mismo nombre. El galardón tiene como objetivo premiar aquellos proyectos dirigidos a los sectores más vulnerables de la sociedad. Mar Escudero.
La Biblioteca Claudio Rodríguez ha participado en el primer premio de Biblioteca Pública y Compromiso Social con un proyecto titulado Con todos los sentidos, cuyo objetivo principal es facilitar la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en un entorno cercano. La actividad se realiza en coordinación con la Asociación APADIS de San Sebastián de los Reyes y genera un entorno y un proyecto interesantísimo.
Enhorabuena desde aquí. Cruz Roja, en su 150 aniversario, realizó 45 proyectos en la zona norte el pasado año. Llegó a 11.687 personas a través de su plan de intervención social. Ayudó a 568 usuarias dentro de la lucha contra la pobreza y la integración de inmigrantes y repartió 2.190 ayudas en especie y económicas. Laura Ballesteros.
Nosotros, en este año 2014, que ha sido nuestro 150 año de existencia y que así hemos celebrado, hemos seguido desarrollando todos los proyectos que veníamos haciendo hasta el momento, pero hemos puesto proyectos nuevos en marcha, sobre todo en el área social y en el área de salud, que es donde hemos visto con el trabajo que venimos haciendo de un tiempo atrás que hacía falta un esfuerzo.
Y antes de terminar, dos noticias breves. Óscar Díaz ha ganado el 11º Premio Nacional de Poesía José Félix Grande y también se han entregado dentro de Expo Social Fundal el reconocimiento a instituciones como Ligi o PG, también jugadoras de baloncesto y baloncesto de Alcobendas. Sigue Hora 14.